A Esteban Gringo Castro, que es secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, porque si de algo saben es de el esfuerzo que implica parar la olla. Esteban, Horacio Emboni y Luisa Balmaya, saludamos. ¿Cómo va?
Bien, bien, acá estamos.
Bueno, lanzaron la tarjeta alimentar, la ampliaron en realidad el día viernes, y vos decías algo en ese acto, que ahí estaban los trabajadores de la economía popular para poner límites a los abusos, ¿no?, de alguna manera.
Sí, en realidad yo hablo por el sector que intentamos representar. Que siempre hay que aclarar que no es que representamos a todos los trabajadores de la economía popular, porque el espacio de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular está hoy representando más o menos 1,5 millones de personas entre los trabajadores de la economía popular y la asistencia que desarrollamos en territorio. Y creemos que en total hay más de 5 millones de trabajadores y trabajadoras que no tienen patrón visible y que no tienen derecho laboral. Pero no obstante eso, lo que vemos, sobre todo, bueno, lo hemos visto siempre, ¿no? Pero como que es más duro verlo en medio de una pandemia que ya se llevó más de 60.000 personas, digamos, que mató más de 60.000 personas, que contagió millones y que está generando desastre a nivel mundial, que en ese marco, con 42% de pobreza, estos sectores sigan aumentando el precio de la canasta básica. De todo, pero fundamentalmente de la canasta básica. Que es de donde gastan casi toda la plata los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Por eso lo que decimos es que cuando pasemos este proceso donde podamos volver a movilizar, no, la movilización va a ser contra los sectores que concentran la economía.
Horacio, no se te escucha,
¿Tenés arreglo? Ahora sí, ahora me va a escuchar. Hola, don Gringo, aquí Horacio Embón, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo le va?
Cuando escuchamos el número de trabajadores que no son informales, son más que informales, porque quedaron afuera del 90, quedaron afuera en el 2000 y quedaron afuera entre el 15 y el 19. Y pasaron generaciones, son los hijos de los hijos. Y cuando escuchamos al ministro Arroyo, que habla de 4 millones de pibes que necesitan nutrirse, no solamente llenarse la panza con harina, uno mira más lejos. Por eso, cuando usted se refiere a las economías concentradas o a los grupos concentrados, cada uno sabe quién quiere asaltar el poder, quedarse con el poder.
Sí, son el poder fáctico. El poder que nadie vota, pero que toma decisiones sobre la población todos los días, ¿no? Todos los días decide, en definitiva, quién come y quién no come en la Argentina.
Nada más ni nada menos.
Claro. Y nosotros lo que tratamos de hacer es, con otros sectores, ¿no? Pues también está el movimiento obrero organizado, está sectores empresariales patriotas que tienen sensibilidad por los más humildes. Pero lo que estamos intentando hacer, lamentablemente, es que entren todos en la comida. Pero bueno, pero hemos organizado comedores, merenderos, algunos en forma muy precaria. Hay un esfuerzo enorme en ese trabajo concreto,
sin duda.
Y ahí hubo una tensión con la medida que se toma, porque nosotros creemos que hay que hacer una inversión en el trabajo popular, ¿no?, en el trabajo de la economía popular.
Porque son trabajadores, tiene que quedar claro eso, Gringo, sí, que son trabajadores. No es que hacer una changa no implica que no estén trabajando, muy por el contrario, están trabajando haciendo lo que otras muchas personas no hacen, claro, porque se los consideran como, bueno, ahí están,
qué sé yo. Planeros.
Claro, están haciendo trabajo, y si no hicieran ese trabajo, habría mucha gente que la pasaría mal, ¿eh?
Bueno, eso por un lado, pero también nosotros creemos que determinadas unidades productivas, formas de trabajo popular que podría apoyar el Estado, que de hecho el ministro Arroyo lo está haciendo a partir del potencial del programa Potencial Trabajo, pero que va a alcanzar solo para 300.000 personas. Entonces, para nosotros lo que hay que ampliar es ese sector de trabajadores y trabajadoras que... ¿Por qué te digo eso? Porque el poder también sabe construir una subjetividad que nos divide, ¿no? Entonces vos tenés trabajadores y empresarios que permanentemente plantean que hay millones de pesos que el Estado vuelca a la asistencia y como que cae en saco roto, digamos, como que eso no produce, sino que es, digamos, que es darle dádiva a los pobres. Nosotros podemos generar condiciones en articulación con el Estado, con un gobierno, digamos, que tome esa decisión. Por supuesto que ahora estamos en momento de pandemia, ¿no? Hay que diferenciar. Pero tenemos que salir de la pandemia con una cantidad de programas mucho mayor, con mucho más recursos puestos en ese tipo de actividades.
Sin duda.
Mira, voy a poner, perdón, para que se entienda, gringo, un ejemplo solamente. La primera etapa de la pandemia, que fue tan estricto el encierro, dejaron de los recicladores urbanos o cartoneros, como quieras decir, dejaron de recoger cartones y papeles en la calle. Claro. Llegó un momento el año pasado que no había cartón para hacer las cajas de los medicamentos, por ejemplo.
Claro.
Entonces, digo, hay un montón de actividades que no se ven, que son consideradas menores y que sin embargo tienen una relevancia central a la hora de producir y generar valor. Lo que pasa es que no se ve eso.
Además, lo que implica el reciclado es también el cuidado del medio ambiente.
Bueno, por eso.
Por otro lado, ¿no?
Más el trabajo pendiente en los barrios, vinculado con la construcción de sus propias casas, etcétera.
Por eso, entonces, hay un debate que estamos tratando de instalar, que es que nuestra propuesta siempre está vinculada al trabajo y que hay mucho trabajo que no se ve, que no se toma como trabajo, pero que contribuye, es decir, que no mide productividad, pero que contribuye a abrazar a todo el mundo, digamos, que todo el mundo esté adentro y contenido. Pero para nosotros el eje es el trabajo, y el trabajo con derecho, con dignidad.
Te hago una pregunta. ¿Cómo fue interpretada las críticas que surgieron del propio interior, de Pérsico, de Juan de Grabois? ¿Cómo fue interpretado esto? ¿Hay una discusión al interior del espacio también?
Es un debate. Mira, por suerte nosotros tenemos un presidente con el que se puede discutir. Entonces, tiene una aceptación a la crítica, aunque se haga pública, porque nosotros venimos de una escuela de que las críticas, viste, los trapitos, no hay que...
Se lavan en casa.
Claro, los trapitos sucios no hay que mostrarlo. Pero se empezó a dar gobierno se empezó a dar una estrategia de que si... te mostrás con diferencias públicas, también es positivo, porque se puede debatir después y se puede resolver.
Y se puede
no hay problema con la crítica cuando se hace pública. Por supuesto que donde se genera la tensión, me parece a mí, y además los sectores más concentrados, los medios de comunicación más concentrados lo aprovechan para profundizar la división, y eso también nos sucede, ¿no?
Sí.
Hace un rato vi que, porque yo también hice una especie de crítica en función de que estas medidas generan tensión si no se tiene en cuenta el trabajo. Y en el diario La Nación, yo justo este sábado estuve en una actividad donde nos encontramos con el obispo de Mercedes Luján.
Sí.
Y salió una foto y aparece mi foto y las críticas, ¿no es cierto? Como si todo...
Claro, y te hicieron un recuadro. Claro, ¿cómo?
Y la iglesia, o sea, nos encontramos porque el 8 es el día de la Virgen de Luján y yo soy devoto de la Virgen de Luján y voy a Luján. Por eso, y además nos conocemos. Entonces, y estuvimos en un espacio que es la casita de la Virgen, que se está construyendo con compañeros que son de Luján y no la pasamos ahí. Bueno. Y entonces te ponen el recuadro donde vos, ellos profundizan la fragmentación.
Tal cual, ya los conocemos.
Pero, no obstante eso, o sea, esos son los riesgos que vos podés correr, pero no obstante eso, a nosotros nos parece que las tensiones son buenas para sanar, digamos, ahí para va, resolverlas.
Bueno.
Y no... vamos a ir hacia ese lugar, sin duda. Nosotros no tenemos ningún grado de maldad ni de intención de debilitar un gobierno que, por otro lado, al haber desarrollado una estrategia durante la pandemia, que imagínense lo que hubiera sido si el gobierno lo hubiera tenido más.
No, ya lo sabemos, imagínate.
Bueno, claramente nosotros estamos a favor de las medidas que se han venido tomando, pero necesitamos discutir los aspectos vinculados al trabajo de la economía popular.
Fantástico, Gringo. Gracias, bueno. Esteban Castro.
No, gracias a ustedes.
Hasta pronto. Esteban Gringo Castro es el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Cumplimos con los compromisos y volvemos. Ya están las...